Saludo a Marcos López, que lo tenemos en línea. Marcos, además de economista, de un estudioso en los temas económicos y políticos que tiene Mendoza, forma parte del grupo Olascuaga. El grupo Olascuaga la semana pasada dio a conocer un comunicado, un documento, advirtiendo de cierto grado de situación a la que hay que prestarle atención, que son los problemas de fondo que tenemos los argentinos y en Mendoza, más que delirar en algunas cuestiones políticas como la que hoy, por ejemplo, tiene la Argentina, ¿no? Con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, el lío que hay en el PRO, si te pongo vallas, si no te pongo vallas, el santuario en el que se ha transformado la calle Juncal, allí el departamento de Cristina, donde supuestamente dejaban los bolsos de la corrupción. Ese sería el santuario. Ahora, hay una discusión que no conduce absolutamente a nada, que nos ha vuelto locos a los argentinos más de lo que estamos, y los problemas siguen estando allí, y sobre eso advertía el grupo Olascuaga, y uno de los que firmaba este documento era Marcos. Hola Marcos, ¿cómo te va? Marcelo Torres te saluda aquí en LB10, buen día.
Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Saludo a la mesa y saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Nada, preocupado como está todo el mundo, ¿no? Es decir, no te alcanza la guita, tenés quizás la incertidumbre de perder tu trabajo si lo cambiás, o si a la empresa para la que laburás te va mal, y estamos discutiendo otras cosas, y ustedes lo han advertido. ¿Tiene solución todo esto, Marcos? ¿En verdad? ¿Qué piensan?
A ver, si tiene solución o no, depende de todos nosotros. Nosotros creemos que la situación que se ha engendrado en relación al juicio respecto de Cristina Kirchner y la reacción de un sector del justicialismo y una reacción de la oposición de cómo sacar ventaja o quedar mejor o peor parado de esta situación, esconde los problemas reales por los cuales tendrían que estar concentrados tanto oficialismo como oposición. Claro. Estamos en una situación tremendamente difícil, una situación muy precaria. Es una situación en donde todos no podemos darnos el lujo de no estar pensando en cuál es la mejor opción para poder salir de esta crisis, que sin duda, aparte, es una solución que incluye el diálogo entre las partes y que incluye algún tipo de acuerdo. Uh-huh. Nosotros no descartamos el hecho de que es una situación importante la que se vive, pero entendemos que en la ponderación que uno debe realizar como dirigente de una Argentina que está con este nivel de crisis, debieran los cañones apuntarse hacia la producción, hacia bajar la inflación, hacia mejorar las condiciones de esta Argentina, tanto en sectores del oficialismo como en sectores de la oposición. Sí.
Quizás no estén las ideas, Marcos, para afrontar esos problemas y esos desafíos. Ese es el principal problema, y si fuese así, el futuro es bastante preocupante. Futuro inmediato, ¿no? Para la Argentina y Mendoza.
Sí, en todo caso, si están o no están las ideas, por lo pronto ni siquiera está en la agenda. O la agenda se achica para darle espacio a estos otros problemas que, en definitiva, es lo que nosotros definimos. Estamos achicando el espacio de agenda, estamos achicando el espacio de gestión de un problema que requiere toda la agenda y que requiere toda la gestión para encolumnarse, y en todo caso, si no tenés la idea, cosa que no creo, pero si no tenés la idea o no tenés una forma clara de llevarlo a cabo, tenés que estar todo el día pensando en ello.
Ustedes fueron uno de los que advirtieron en su momento que por Tesuelo del Viento o había que reconfigurarlo o no había que hacerlo, en verdad, y finalmente por Tesuelo se ha caído. Aunque el gobierno sigue adelante con un pronto despacho para que la nación o el presidente le responda el laudo presidencial, del cual no se conoce nada, una posible demanda por ahí. ¿Qué hay que hacer con Portezuelo para ustedes hoy, Marcos?
Mira, déjame que amablemente te corrija.
A ver.
Nosotros no estábamos a favor o en contra de Portezuelo. Y creo que es parte del problema justamente por el cual hoy por hoy se siguen esperando respuestas o preguntas respecto a un tema que no es la centralidad. Nosotros lo que manifestamos en forma muy vehemente y lo continuamos manifestando es que Mendoza no advierte la gravedad de la situación hídrica que tiene y esta situación hídrica requiere reconfigurar todo el espacio de productivo, todo el espacio de inversión pública, todo el espacio de generación de una nueva estructura para Mendoza. Y en ese nuevo espacio, nosotros entendíamos que había inversiones que eran útiles, inversiones que empezaban a generar cierto nivel de duda. Uh-huh. ¿A qué nos referíamos concretamente? La crisis hídrica que uno, el otro día, bueno, yo, vos sabés que yo soy también productor agrícola,
sí.
Ayer me llegaba la noticia que a razón de la tremenda crisis hídrica en la zona de Jaén de España, para poner en contexto, se produce el 40% del aceite de España y España produce entre el 50 y el 60% del aceite de oliva del mundo.
Claro.
Es decir que produce el 20% del aceite de oliva del mundo en esa zona. En esa zona, por la sequía, iban a haber tremendamente disminuidas sus posibilidades de producir aceite de oliva y estaban reconfigurándose hacia el futuro. Si uno lee lo que pasa hoy en el Rin, si uno lee lo que pasa en China, si uno lee lo que pasa en México, en Nuevo León, donde han tenido que reconfigurar y tienen una crisis hídrica que por 8 años van a tener problemas para la población para poder tener agua potable.
Uh-huh.
El mundo nos está dando toda una cantidad de elementos y nosotros me parece que no lo estamos incorporando dentro de nuestra matriz de decisión.
Uh-huh.
Al no incorporar esta situación en la matriz de decisión, entendemos que se toman decisiones de inversión mal evaluadas, ¿sí?
Sí.
Y en ese esquema, y no escapa a la misma situación, no solamente la inversión no es la más adecuada, porque de aquí a 20, 25 años, o 10 o 15 años, es muy probable que lo que suceda más probablemente es que tengamos menos agua aún. Establecer unas inversiones importantes en diques, en grandes diques, no parece ser una decisión extremadamente inteligente. Si a eso le agregamos el hecho de que debiéramos mejorar en todo caso la disponibilidad de agua, ya sea para riego como para agua potable,
sí, sí.
Resulta extraño que no se hagan inversiones en ese sentido, en recomponer una situación que el mundo nos está advirtiendo. Esta situación no se está incorporando dentro del esquema de decisión y se siguen afrontando. Es muy probable que el hecho de seguir afrontando una inversión en un desarrollo hidroeléctrico tenga que ver con parte del acuerdo que se realizó en su momento de la posibilidad de qué se podía hacer con esos fondos. Pero no hay que olvidar que eso es una cobranza que nos estamos haciendo,
sí, sí,
de un juicio que se hizo a la nación, y como acreedores de ese juicio nosotros tenemos la potestad de poder rever ese acuerdo con nuestro acreedor, que en definitiva es el Estado Nacional.
Claro, hay que ir a modificar el acuerdo, el pacto, el acta, de todas maneras. ¿Se entiende lo que dices?
Eventualmente habría que modificarlo, pero claro, también está previsto eso en el acuerdo en su momento. Entonces, no creemos que sea una cuestión menor como para, bueno, es muy complejo, eso no se puede, bueno. Uh-huh. Creemos realmente que no estamos sopesando o no estamos dándole la importancia que tiene la situación hídrica de crisis de Mendoza. Mendoza es un desierto, lo entendía más claramente la gente que hizo Mendoza que lo que hoy entendemos.
Presumo que también, o infiero de alguna manera, que también hay una oposición del grupo albaquiano o tuya particularmente, es decir, no, hoy no conviene hacer diques con esa plata, una presa, una represa. Un dique contenedor o compensador de agua y que genere a su vez también energía hidroeléctrica?
Para quedar lo más claro posible.
A ver.
El objetivo no es hacer un dique, sino generar energía eléctrica, en definitiva, porque esos diques en general no tienen una regulación de agua para riego.
Sí.
La generación de energía eléctrica hoy, entendemos, que debiera buscar alternativas. Y en todo caso, una de las alternativas puede ser la generación hidroeléctrica, pero creemos que en el estado de decisión que tendría que definir el tablero de posicionamiento de una maleta de proyectos que debiera tener el Estado, la situación hídrica no se está sopesando, vuelvo a insistir en el mismo tema, y esta situación hace que sobredimensionemos las posibilidades de generación de energía eléctrica de ciertos desarrollos, que lo más probable es que sea el futuro tengan menos probabilidades de generar energía eléctrica.
También, ahora vos como productor, vos como productor olivícola, que por ejemplo, ¿te pondrías del lado de aquellos que propongan hacer obras hídricas como canales, impermeabilización de canales, extensión de acueductos y toda esa historia? ¿Básicamente habría que invertir la plata en eso?
Yo, como productor olivícola, podría tener una intencionalidad, pero creo que más que como productor olivícola, como ciudadano y como una persona que le interesa el desarrollo de Mendoza en su conjunto, entiendo que si la cantidad de agua que va a haber en Mendoza es menor, lo que tenemos que generar es inversiones para administrar mejor el agua o que tengamos mayor disponibilidad de ella.
Eficiencia en el riego, empezando por ahí.
Eficiencia en el riego, eficiencia en las pérdidas, claro. Mejora de la, sí. De la legislación en cuanto a consumo, mejora en la forma en que se llevan a cabo las formas de cobrar el agua. Hay toda una cantidad de elementos que tienen que ver con disponer de mayor cantidad de agua, ya sea para mejorar el riego en la actividad agrícola, que es una de las opciones, como para las cuestiones residenciales o como para otros usos industriales. Pero en definitiva, achicar, si no vamos a disminuir la cantidad de agua, alguien va a verse perjudicado, ya sea la actividad agrícola, como la actividad agrícola, que hoy se lleva el 80% del agua, o la actividad residencial, es decir, no vamos a quedar sin agua para las casas, que se lleva cerca del 12 o 15%, o actividades industriales, que hoy se lleva un porcentaje muy menor, pero no deja de ser un porcentaje importante. La cantidad de agua que se utiliza para el riego de los espacios públicos hoy es enormemente importante y muy superior, por ejemplo, a lo que se utiliza en actividades industriales. Y probablemente sea un lugar donde tenemos que empezar a tener una legislación muy clara. Bien.
¿Y qué decís?
Los espacios públicos.
Está claro. ¿Y qué decís de lo que dice la minería, por ejemplo? Nosotros usamos menos agua que la agricultura, por ejemplo, o que el agro, y no se le y se le impide ese desarrollo en los lugares donde habría licencia social o existe, como Malargüe, ¿no? En el medio de toda esta discusión, ¿qué pensás de Hierro Indio?
La minería, sí o no, no es una situación que se pueda definir en función estrictamente de estar a favor o en contra de un proyecto. Nosotros creemos que el agua sigue siendo un recurso muy escaso que tiene que ser valorado y hay que hacer las inversiones para obtener la mayor disponibilidad que después Mendoza pueda definir hacia dónde la utiliza como para tener la mayor retribución por el uso de ese recurso, en la cuestión residencial y la cuestión productiva. Obviamente que el agro siempre va a ser el mayor demandante de agua de cualquier actividad productiva. Lógicamente tiene una demanda muy importante. La realidad es que nosotros tenemos que entender que no podemos negar un diagnóstico concreto de la provincia de Mendoza, que tiene su esquema productivo muy estancado y muy con falta de desarrollo, ¿no es cierto?, sobre las actividades convencionales, sobre las actividades que siempre han sido la parte importante de su desarrollo productivo, y habrá que incorporar nuevas actividades como pueden ser la generación de nuevas empresas TIC, de tecnologías de información y de conocimiento, que tiene un enorme desarrollo a nivel mundial y tiene una enorme cantidad de potencial, teniendo en cuenta que Mendoza ya de hecho contamos con un desarrollo TIC bastante razonable. No tenemos que empezar de cero, tenemos desarrollados a nivel local e internacional, inclusive de una manera importante. Tenemos experiencia al respecto, tenemos universidades, tenemos el conocimiento, tenemos el tema de todo el desarrollo de nuevas actividades que podemos invertir. Dentro de todas esas actividades, probablemente también esté la minería y haya que evaluarla dentro de todo ese esquema. Lo que no podemos hacer es negarnos a priori a ninguna actividad económica, porque eso sería negar la realidad de que hace 15 o 20 años que Mendoza no crece. Y Mendoza no crece porque sus actividades tradicionales están negadas a la tecnología y debieran mejorar su nivel de de inserción tecnológica para hacerla más innovadora, para hacerla estar más a la altura de lo que el mundo hoy por hoy exige, y hay que incorporar nuevas actividades que permitan desarrollar su matriz productiva. En esa incorporación de nuevas actividades, el abanico tiene que ser amplio y tiene que ser una evaluación muy clara. Insisto con el concepto inicial, el agua es un elemento que corta transversalmente todas las actividades. Las actividades simplemente residenciales y las actividades productivas.
Por sí o por no, no me respondiste por el tema de Hierro Indio. ¿Está bien que Potasio Río Colorado se meta en eso y se invierta mucho o poco dinero en la exploración ahí?
Mira, no te podría decir un sí o un no, porque sería un elemento muy, muy específico y para eso habría que estudiarlo en detalle exactamente cuál es la modalidad por la cual quieren desarrollar esa explotación. Hay detalles que son importantes. Sin entrar en detalle en esa situación, ¿no? Pero hay minería en muchas provincias de Mendoza, hay minería en distintas provincias de Mendoza, y no en todas las provincias se ha logrado que la minería desarrolle la provincia como lo que se promete. Entonces no es un tema menor de la manera que se hace la minería y de la forma que se hace la minería. No es una forma menor, no es un detalle menor de qué manera vos lo vas a gestionar y cuáles van a ser los beneficios que vas a tratar de incorporar a tu matriz productiva. No es lo mismo hablar, no quiero dar ejemplos concretos por no hablar de provincias específicas, pero no es lo mismo el desarrollo que se ha generado en distintas provincias con un mayor desarrollo minero que la que ha tenido Mendoza. Por lo tanto, ni siquiera la minería sí o no debiera ser un elemento concreto, sino la minería cómo y de qué manera y con qué beneficio en todo caso. No sé si queda claro la respuesta.
Gracias, Marco. La seguimos en otro momento. Muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego. Marcos López, economista, el productor agropecuario de Mendoza e integrante del grupo Olascuaga.